Uno de los crímenes más escalofriantes ocurridos en Costa Rica en los años 90 es el femicidio de Dunia Domínguez Montenegro, una joven madre de 4 hijos, quien desapareció el 16 de mayo de 1993, a los 24 años de edad.
Dunia fue víctima de una trampa mortal. Su expareja, Saúl Campos Arce, la citó bajo engaños y junto a 2 exempleados suyos la asesinó brutalmente.
Según las investigaciones, fue estrangulada y herida con un objeto punzocortante. Luego su cuerpo fue llevado a una finca en San Isidro de Heredia, donde fue mutilada, incinerada y enterrada en pedazos, en un intento cruel de borrar toda evidencia.
La investigación duró casi un año. Fue uno de los primeros casos en Costa Rica donde se logró una condena sin tener el cuerpo completo de la víctima.
Pero, ¿qué motivó a su expareja a matar a Dunia?
¿Por qué este hombre se ensañó de esta manera con el cuerpo de ella?
La respuesta de esta y otras interrogantes las conocerá en este episodio de Expediente 043.
Y después nadie más habló. Entonces tenían muchos problemas, tenemos una persona muerta, tiene que haber justicia.
Expediente 043.
Un caso, si se quiere, de los más representativos, Carlos, del OIJ, porque aún con muy pocos elementos se logró un resultado de investigación positivo.
Sí, así es, un caso de los años 90, donde todavía el OIJ estaba iniciando con ciertos trabajos de investigación que pues evidentemente no tenían las mismas herramientas que se tienen ahora, pero que se logró esclarecer de manera muy efectiva.
Exacto, y tenemos para este caso, para que nos hable de él y nos explique, a don Manuel Cabezas, que era en su momento investigador, que fue jefe también de investigación y que ya está jubilado. Y don Manuel, este caso en aquel momento, ahora digamos se puede decir que fue un femicidio, en aquel momento ustedes le decían es un homicidio. ¿Cómo llegó el caso a ustedes y cómo pasó de ser, si se quiere, porque entró como, según, ¿verdad?, nosotros conocemos, entró como una desaparición, pero ¿cómo le llegó el caso a usted?
Sí, sí.
Esa desaparición que luego resultó ser un...
Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, es los casos, digamos, a la hora que nosotros iniciamos casos, ¿verdad? Nosotros planteamos hipótesis constantemente, o sea, de camino, cada minuto, cada segundo. Casi se puede decir que estamos pensando si hay vehemencia, tratar de esclarecer un crimen de esa naturaleza. En aquel entonces todavía debe existir el artículo 111, incluye quien ultimare o matare a una concubina, a la esposa o algo así, era homicidio calificado. Entonces no estaba la figura del feminicidio, sino que estaba el homicidio calificado, que la pena ahora yo creo que anda parecida, no ha variado mucho. Entonces la costumbre de nosotros era el homicidio de fulano, de mengano o algo así. Entonces no hay distinción en ese sentido. El caso, eso de 1993, nosotros estaba aflorando, ¿no?, la tasa de homicidios, estaba subiendo constantemente. Sin embargo, no es como la de ahora, que creo que andamos como en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. En aquel entonces nos asustábamos cuando subía 5 a 6.
Era poquito.
Sí.
Era poquito en comparación con ahora, ¿verdad?
Eso es lo que nos permitía, bueno, no sé la cantidad de investigadores que tiene, pero la sección de homicidios ahorita debe ser un departamento grande y bien, bien desarrollado, con tecnología y demás, bien, bien fundamentada, porque se nos puede escapar.
El tema,
así volviendo a este caso específico, fue que nosotros estábamos en otro caso y nos enteramos de que había una denuncia de una desaparición de una mujer, ¿verdad?, que se había perdido por el sector de Barrio Córdoba. O sea, se había perdido, no aparecía. Y tenía ella en esa época, de acuerdo a la denuncia que nosotros tuvimos en mano, tenía 4 hijos. Entonces, eso nos llamó nosotros la atención. Y también al verificar los antecedentes familiares y quienes la rodeaban a ella, principalmente en la parte emocional, ¿verdad?, en la parte conyugal, nos preocupó en el tanto de que en un momento determinado del caso nosotros nos enteramos de que la muchacha denunciada y desaparecida era, denunciada como desaparecida, era una persona abnegada con sus hijos y era responsable, se preocupaba por los alimentos, o sea, se pasaba más de la raya de lo normal, o sea, era protectora.
Era una buena madre, una buena ama de casa. Ajá.
Entonces nosotros, como esta denuncia estaba en otra sección, en otro departamento de OIJ, fuimos y hablamos con los investigadores a ver qué tenían, y no tenían, digamos, elementos importantes. Entonces fueron varias diligencias al inicio que fueron muy importantes. Una, que visitamos la casa, yo los acompañé, y a la hora de ingresar, creo que también iba el denunciante, en esa diligencia no, encontramos todas las pertenencias personales de la desaparecida, y algo que nos llamó la atención es que tenía 3 portones. Y encontramos las llaves del llavero principal de ella, adentro de la casa. Entonces, ahí comienza uno a cuestionar cómo salió, cómo cerró y cómo están las llaves adentro.
Ya hay sospechas.
Sí, claro, o sea, digamos, con solo esa observación, a la hora que uno hace las consultas y las preguntas a las personas que están involucradas en el tema, no tiene ninguna respuesta, que le despierta a uno ya la sensación de que la situación está complicada.
En ese momento ustedes le preguntaron al esposo de ella, yo no sé, ¿verdad? Y no sé si lo recuerda, si le preguntaron, ¿cómo están las llaves de ella aquí?
Sí, claro.
Sí, se le preguntó, ¿y él qué decía o qué?
No, tenía respuesta.
No tenía respuesta, no. Simple y sencillamente no sé.
Sí. Hay algo muy importante que esta es la segunda pareja simultáneamente que él tenía, la esposa y, ¿cómo le llaman ahora?
Y la amante.
Sí, se puede decir así, sí. Entonces, eso fue también algo, un elemento importante después que o sea, todo está sobre la mesa, eso es un elemento importante. También nos entrevistamos con la familia y nos confirma eso, que ella era la segunda, tenía 4 hijos con él, él tenía 3 hijos con la esposa, y parece que últimamente habían tenido alguna dificultad, algún problema, alguna contradicción en esa relación. Algo muy, muy, muy importante también que se estableció y coincidió más o menos con la fecha de la denuncia y con la fecha de desaparición fue que algunos vecinos observaban que ahí en la casa llegaba el concubino con 2 sujetos más, que la apariencia no les gustaba mucho a los vecinos y la conducta de ellos tampoco, eran personas como de mal vivir, o sea, no era agradable a los vecinos.
Don Manuel, ahora que se menciona eso, a pesar de las consultas que ustedes ya le hacían, en este caso a Saúl, ¿ustedes ya también estaban trabajando, a raíz de las circunstancias que se estaban dando, en un perfil de cómo era él como persona también, como para tal vez saber si podía haberse dado esta situación desde un inicio?
Lo que nosotros conocíamos, y de acuerdo a los antecedentes judiciales, era una persona inescrupulosa. Los frenos inhibitorios estaban sueltos, para decirle así. No podríamos nosotros decir de que sea una persona normal, usted o yo, algo así, no es capaz de eso, pero hay algunos, o no somos capaces. y hay personas que uno cataloga y dice, este sujeto es capaz de eso y demás por estas conductas que ha venido haciendo. Aunque en Costa Rica se dice que los antecedentes criminales no deben de ser tomados en cuenta, pero sí tienen un comportamiento psicológico,
Sí,
social,
claro.
¿Verdad? Sí, él quebrantaba cualquier norma moral o ética, eso, sí, no sé.
Sí, o sea, ya ustedes lo analizaron
por
ahí.
Era inescrupuloso, sí.
Ajá.
Y por eso más bien fue que nosotros le metimos con ahínco y participamos en esa investigación, porque estábamos seguros, de acuerdo a esa pregunta que usted me hace, que sí tenía capacidad para cometer cualquier
supongo acto. Que él también, este tipo de personas, como lo menciona usted, también usualmente tienen una coartada. Usted no sé si nos podrá comentar un poco acerca de qué mencionó él cuando ustedes le consultaban. Bueno, usted menciona que no decía mucho, pero...
Eso está en el expediente, sí, en el expediente judicial. La coartada en ese momento es que fueron a cenar y él la regresó a la casa. Esa fue la coartada. Pero como le repito, los hallazgos que encontramos en la casa no había una explicación para que ella saliera y los portones, el segundo y el portón principal de la puerta principal estuviera cerrada con doble paso, si nadie más tenía llaves, solo habían dos juegos de llaves. Eso se estableció en el caso. Y ahí insistimos, ¿quién más tiene llave? ¿Quién más tiene llave? Para determinar quién cerró el portón. Eso es sencillo.
¿Él no vivía en esa casa con
casi,
ella?
Casi, no.
¿Él vivía?
A veces sí, a veces no.
Claro, entonces tenía la posibilidad de decir, yo la dejé ahí y no sé qué pasó con ella después.
Sí, eso dijo.
Ajá.
Uh-huh. No, pero es que tal vez la relación de la llave yo no la he explicado bien.
Ah, okay. Entonces continúe.
No, es muy sencillo, digamos. Si con la llave que yo cierro los portones principales están adentro, ¿cómo yo no voy a estar adentro junto con las llaves? O sea, si yo salgo, me llevo y cierro. Es que eran tres portones. Entonces, si yo salgo, para cerrar el portón último, tengo que llevarme la llave. ¿Cómo cierro los otros dos? O sea, es que ahí donde a veces esa malicia y tratar de establecer las cosas y hasta que se le aclaren a uno mentalmente, porque a veces uno es muy terco y no entendió algo tan sencillo. Y las cosas sencillas en casos de investigación de este tipo son elementales, o sea, uno no se las puede brincar. Los detallitos. Pienso que a veces el exceso de casos no nos permiten a nosotros profundizar más en algunos detalles de los eventos, porque los expedientes se llenan y uno no. Hay un detalle muy importante, es que en la entrevista, digamos, para buscar eventuales testigos en el vecindario, ¿verdad? Ella vivía ahí en Barrio Córdoba, en una entrada, los vecinos dicen que ese día salieron el concubino, llamémoslo así, la muchacha iba sentada a la mano derecha y dos sujetos iban al lado de atrás. Eso es muy importante, ¿verdad? Para nosotros ya ir planteando alguna hipótesis digamos, y después nadie más la logró observar e ingresar. El último día que coincidió con la desaparición, etcétera.
Que fue ese 16 de mayo.
16 de mayo del 93.
A raíz de esto, bueno, ustedes en primera instancia, el organismo recibe esa denuncia de desaparición. Todas estas circunstancias que ustedes pues van observando en torno a la investigación ya les van encaminando un poco a que podría ser un homicidio. A la hora de tener estos testimonios que usted menciona, consultarle a estas personas, a los vecinos, ¿se les dificultó un poco obtener esa información o fue fácil que las personas colaboraran con este tipo de datos?
No. Ese caso, como ya sabemos, la tasa no era tan elevada, permitía a los investigadores tener menos casos y dedicarle más a unos y a otros. En aquella época, dichosamente, nosotros teníamos relativamente pocos casos, pero siempre los casos de homicidios son muy largos, del acopio de la prueba, y la gente se vuelve renuente o para una cita no están, no llegan, etcétera, etcétera. Entonces los casos se van complicando, y más si a usted le dan 5 más. En ese caso, ya nosotros planteando una hipótesis, ¿verdad?, que se planteaba en aquella época, y yo creo que ahora todavía lo hacen más, buscamos, digamos, el planteamiento de la hipótesis, la victimología. Entonces buscamos las relaciones que la persona tiene, si ha sido víctima de algún delito, de alguna violación, un robo, si ha sido testigo, si ella pertenece a algún grupo, o la víctima, estoy hablando, cualquier víctima, grupo de narcotraficantes, o en fin, se hace la victimología minuciosamente para tratar de determinar quién es el interesado en matar a una persona. Cuando uno descarta todos los posibles motivos, ¿verdad?, llamémoslo así, si le robaron, o si tuvo una mala relación, o un triángulo amoroso, etcétera, etcétera. Entonces, en el mismo escritorio, usted hace el dibujo del caso y ahí usted lo plantea. En este caso específico, no había escapatoria. O sea, digamos, aquí, en la hipótesis es que el único responsable o la persona que ha estado interesada en la desaparición de la víctima, en este caso, es fulano tal.
Todo indicaba a él.
Y no había
¿Y por
opciones.
Qué interesado, don Manuel?
Eso es muy, muy... muy importante. Bueno, primero la relación, que la figura que ella tenía con él, quién era ella para él. Si todas estas relaciones a ningún lado van a parar, o sea, ya eso se estableció científicamente, y ya hay estudios de psicología y sociología, todo eso. El punto es que nosotros con la familia se determinó que la víctima estaba exigiéndole algunos beneficios que tenía la otra persona que vivía con él, que le estaba exigiendo, que lo iban a denunciar, que lo que hacía, etcétera, etcétera. Voy a esto.
Perdón.
Cuando nosotros...
No, nada más para aclarar, la esposa, digamos que la oficial...
Eso lo determinamos después de cuál era, por qué la víctima le era como un estorbo.
Por eso, pero la esposa no sabía de esa otra relación de él con Dunia.
Parece que no.
Okay.
Parece que no, pero yo creo que es imposible.
Sí. Sí, ok, ahora sí, continúe, perdón. Porque sí es como importante aclararle a las personas,
sí.
¿Verdad?
Y en este caso, lo que nos menciona...
Fuera de cámara, las mujeres tienen un sentido increíble.
Lo que nos menciona usted más que todo es que, por ejemplo, doña Dunia, en este caso estaba como causando ciertas cosas en Saúl, que era la pareja, que quería como quitársela encima, por decirlo así.
Vamos al caso.
Ajá.
Vamos a ir al caso. Después a esa pregunta la vamos a responder con la narración. Nosotros determinamos quiénes eran los dos sujetos que iban atrás, ¿verdad? Eran ayudantes o, digamos, trabajadores de Saúl, trabajadores de campo, porque él tenía una finca por el lado de Santo Domingo y tenía, creo que, otra casa en San José y la casa de Dunia, creo. Vamos, ellos trabajaban en el lado de la finca de Santo Domingo Heredia. Entonces nosotros los ubicamos y sabíamos quiénes eran. Lo que pasaba es que cuando nosotros los íbamos a abordar, ellos nunca andaban solos, andaban con uno o dos sujetos. Y en aquel entonces lo que usábamos eran unos beepers de comunicación, y los tipos andaban beepers, y Saúl también andaba beeper. Entonces, muy rápidamente, los sujetos se comunicaban con el autor intelectual, llamémoslo así, y decía que él lo dijo tan detrás de ellos. Entonces, cuando nosotros le dejábamos una cita, los queríamos abordar, inmediatamente después habían dos abogados, uno o dos abogados. Entonces, una vez los citamos aquí y llegaron primero los abogados y después llegaron ellos. O sea, insistimos con ellos, insistimos. Yo los veía personas accesibles, digamos, no eran costarricenses. Sin embargo, digamos, conocimos a la hermana y a la familia de uno de ellos, y yo conversaba con uno de ellos, y a la manera de expresarse y a la manera de una comunicación no verbal que existe entre las personas, que usted la logra determinar, querían como participar en el esclarecimiento del caso, la familia de uno de ellos, de los sospechosos. Volvimos a insistir que fueran a la oficina las dos personas que iban atrás del carro. Llegaban los abogados. Un día nos mandaron un mensaje que dejáramos de ese caso y que no lo investigáramos más de parte de uno del autor intelectual. Entonces, lo que queremos es determinar la desaparición de la muchacha. Debería estar más interesado, ¿verdad? Entonces, transcurrieron los meses y nosotros nos asignaron otros casos. Y llegó un punto, digamos, que teníamos que esperar, digamos, que qué pasaba con estos dos sujetos, hasta que se determinó que ellos se fueron del país a su país natal. Entonces nosotros hicimos los trámites administrativos internos y nos fuimos para Nicaragua. En Nicaragua coordinamos con la policía de investigación de allá y llevamos fotos y direcciones, etcétera, perdón. Y estando allá, la policía de investigación nos ubicó a uno de ellos, y a los dos. Pero yo le dije que íbamos a comenzar primeramente con la familia de uno de ellos y toda la familia que quería colaborar. Y efectivamente, uno de ellos, que anduvo en el carro el día del homicidio, dice, los estaba esperando. Yo me fui con un compañero de aquí, con don Marvin Cerdas, y digo, vamos a ir a hablar con un sospechoso allá. Y ya hablamos con él, nosotros videograbamos el caso, está videograbado allá. Esos cassettes los debe tener el tribunal. Y él lo primero que nos dice, los estábamos esperando para comentarles el caso, o sea, decir la verdad lo que sucedió con Doña. Entonces él ya comenzó a narrar que el día que los vecinos ven a la muchacha irse de la casa, que ella iba sentada adelante, ya Saúl había planeado cómo ultimar a la muchacha, que con una lima bien filosa le insertaron en el pecho múltiples punzadas, llamémoslo así, hasta que dejara de moverse, y el sujeto gritaba para que ella se muriera, pensando que también él iba a morir, y que el otro compañero le agarró el cuello con una cuerda y él le daba punzonazos en el pecho hasta que ella murió. Eso por el sector de Heredia.
¿Quién gritaba? Al esposo también.
Ese, el concubino, sí.
El esposo del concubino, sí, exacto.
Gritaba para que simular que...
Simular que era que los estaban...
Que era también víctima.
Ajá.
Entonces, bueno, y narró todo eso, lo que dijo. De ahí, por el lado de Santo Domingo, el carro quedó todo manchado de sangre. Lanzaron el cuerpo en una finca muy cercana ahí en Heredia, donde vivía Saúl, como a 500 metros por ahí. Y después la estuvieron quemando el cuerpo como 3-4 días. Nosotros encontramos un testigo de la bomba de combustible donde los sujetos iban y compraban combustible en bidones ahí. Como 3 veces llegaron a comprar gasolina, le metieron leña y comenzaron, hicieron una hoguera grandísima que estuvo ardiendo como 3 días. Una vez que el fuego aplacó, como unos 2-3 días después, el autor intelectual contrató un tractor, un bajo, para que esparciera todas las cenizas que hubieran ahí y todo eso. Estando ahí en Nicaragua, yo le pregunté al muchacho que si se había traído algo y me dijo que sí, que se le había quitado unas tenis y que le había quitado algunas prendas y él las, creo que una cadenita, y él aportó y yo la se hizo el acta de comiso y se mandó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entrara por la vía legal, ¿verdad? Como yo estoy haciendo una diligencia fuera del país, eso es nulo. Entonces lo hicimos por la vía protocolaria, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Relaciones de Nicaragua lo mandó al de aquí y aquí lo mandó al Poder Judicial y entró como prueba todas las evidencias de que nosotros decomisamos, y ya allá en Nicaragua se levantaron las actas de la entrevista y todo, toda la documentación fue legalizada y protocolizada ya con los sistemas de Nicaragua. Eso entró al tribunal. Ahí las preguntas ya personales y que cuál fue el motivo y todo eso, el muchacho dijo que sí, que ellos tenían muchos problemas y que Saúl le había dicho que iba a matar a la muchacha porque lo tenía harto, etcétera, etcétera.
O sea, ese fue el móvil entonces.
Ese fue el móvil.
Y después de ahí, ustedes se abocaron a encontrar, a ¿qué? Ver si encontraban parte del cuerpo o encontraban algo. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí?
Una vez que nosotros ya estábamos aquí, o sea, digamos como el día siguiente, nosotros venimos de Nicaragua y el día siguiente pedimos una orden de juez para ingresar a la propiedad que nos había narrado el muchacho y la ubicación y todo eso. Nos dijo que cuando él estaba quemando con una daga, un machete, algo así, había puesto en un árbol, ahorita no me acuerdo qué era el árbol, había puesto un nombre, ¿verdad? El nombre del autor intelectual, lo puso ahí y que ahí abajo estaban todos los huesos, todo eso. Entonces, estaban los residuos, que ahí fue el hecho. Entonces nosotros fuimos con los compañeros de la escuela judicial, que eran como 30 más o menos, cuadriculamos el área, digamos, de 1 metro cada uno. Hicimos más o menos unos 50 metros cuadriculados. Entonces cada compañero de la escuela judicial solo 1 metro iba a revisar. Otros compañeros de inspecciones oculares y Heredia también agarraron 1 metro cuadriculado. Nosotros lo hicimos con cuerdas, como cuerdas de construcción. Entonces ahí yo les decía, su misión aquí es 1 metro, o sea, es pedacito, revíselo con cuidado, porque aquí inmediatamente, como a los 10 minutos, un compañero me llama y dice, ¿qué será eso? ¿Sí? Entonces ya comenzamos a verlo y le vimos cavidadcitas y esto es un hueso. Y otro, entonces ya reunimos a cualquier partícula que vean de más de 0.5 centímetro para arriba, hacemos la fotografía, y duramos como 2 días tomando fotografías. Recogimos 200... como 240 fragmentos de hueso.
Wow.
En un momento determinado, un compañero me llama y me dice, vea lo que hay aquí. Encontramos un arete muy bonito, más o menos de unos 5 centímetros de diámetro. Tenía un dibujo muy bonito, muy característico, y de casualidad yo andaba las fotos de ella y andaba unos aretes muy bonitos, y era que el arete lo andaba así y la foto le quedó, era el arete ese, era idéntico. Esa fotografía y ese arete quedó como prueba documental, material del tribunal, ¿verdad? Como prueba. Entonces el hallazgo de los huesos más el arete y la versión del otro, y después después en aquella época la tecnología no estaba como para hacer comparaciones científicas de ADN y cosas así. Los huesos fueron enviados por el tribunal al FBI, y como al año el FBI o los 2 años respondió que efectivamente las muestras enviadas a Cuántico, a Virginia, laboratorios de ellos, daban como resultado positivo que pertenecían a la víctima,
Dunia
Méndez.
¿Y por qué tanto tiempo, don Manuel?
¿Tanto tiempo qué?
Digamos, ahora una prueba de ADN, a ver, dura, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, bueno, que, o yo no sé si después, es que la muestra no después, era tan,
no, no,
tan fácil, bueno, de analizar.
Estaban calcinadas, entonces había que buscar restos.
Sí, restos que fueran viables,
sí,
para la
comparación, sí. Ajá. Y después, tal vez el fiscal o el tribunal no quería tener ninguna duda. Bueno, tenemos un arete, tenemos un, pero ¿de quién son?
Entonces, ¿y esa propiedad donde encontraron esos restos, a quién le pertenecía?
Pertenecía a un allegado del...
A un familiar de Saúl.
Saúl, sí.
Y fue hasta esa fecha cuando de Estados Unidos enviaron los resultados que se logró ya poner a Saúl como el culpable, como tal.
Sí, ya había mérito para proceder a elevar el caso a juicio y... Había méritos desde antes, habían elementos indiciarios muy importantes que debieron haberse sin necesidad, pero yo creo que el juicio fue como en el 96. ¿O?
Aparte de Saúl, ¿en el juicio también estuvieron los dos que le ayudaron o solo fue...?
No, solo Saúl. En Nicaragua fue juicio uno de ellos y lo condenaron, sí.
Pero
con los elementos que se encontraron aquí.
Ajá. Sí. Ahora, ellos, digamos, el testimonio de ellos fue importante también, además de todos los elementos de investigación, fue importante el testimonio para inculparlo.
Si nosotros no entrevistamos que aquí en Costa Rica hay que hacer un procedimiento bastante complicado para lograr eso. Aquí se da un criterio de oportunidad, pero no siempre. No se hubiera esclarecido eso. No hubiéramos llegado a los hallazgos, a los elementos de la finca.
Sí.
Y determinar el móvil y todo eso. Fue necesario haber ido ahí.
Sí. Usted se refiere a Saúl como el actor intelectual, evidentemente, pues él fue el que se encargó entonces, más que todo como de...
Intelectual y material, ¿verdad?
Eso era lo que le iba a consultar, si durante la investigación después se logró determinar que él también participó a la hora
claro,
de...
Sí, claro,
activamente.
Ella, sí, con solo manejar y la idea y la ideación y todo eso. Sí, él fue... Digamos, siempre los homicidios tienen a alguien detrás. Entonces, a veces decimos él. El detrás es el que piensa, pero también participa.
Dentro de esos huesos que usted nos comenta, más de 200, habían, supongo, de muchos tamaños, pero...
No superaba uno de 3 centímetros.
Eso era lo que le iba a consultar,
hasta zarandeamos la tierra. Se hizo un buen trabajo.
Es que no eran huesos enteros, eran fragmentos.
Recuerde que tuvieron una carga de peso muy, 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 muy importante, lo que es... No sé cuántas toneladas pesa una maquinaria de esas, tractor, un bajo, no sé.
Y el sitio cuando ustedes llegaron, para tener una idea, porque era como cerca de un árbol, el sitio estaba
dibujado
en tierra.
El colaborador en este sentido, que también participó, ¿verdad? Todo eso quedó videograbado, ahí no se ejerció ningún acto de violencia, ni promesa, ni nada, sino simplemente fuimos a preguntarle y lo que nos dijo fue, los estaba esperando.
Sí.
Entonces quería desahogarse. Y también la hermana que trabajaba, la hermana de este sujeto, este cómplice, también nos contó algo muy importante, ¿verdad? Que sí, que el lavado del carro, que lo mandaron a lavar varias veces y que le estropearon algunos accesorios del carro porque era un carro muy delicado en ese momento, electrónicamente, y lo mojaron todo, etcétera. Todo eso quedó en el expediente. Es un caso que la verdad es que a mí nunca me gustaba investigar los homicidios, sino por por el resultado que da. O sea, son, son fatales, digamos, ese tipo de... Uno va a la cárcel, tenemos una persona muerta, la familia cae en desgracia, de, en sentido de las condiciones emocionales y la catástrofe, es que perder una persona así. En este caso, no, yo no hago alarde de nada, que, sino que había que hacer justicia. Y así se dio. Se condenó como a 50 y resto de años el muchacho este.
¿Qué, después de toda esa investigación, qué sensación le queda a usted o le quedó en ese momento de, del resultado de la investigación?
Sí, digamos, perdón, la única satisfacción, bueno, es que a mí, digamos, los homicidas, ¿verdad? Los homicidas, para que haya una ideación, una planeación y todo lo que sea en intercrímenes, ¿verdad? Es llegar a tomar la decisión de matar a una persona, como en este caso, ¿verdad? Porque a veces no se toman las decisiones, sino que van...
Sucede.
Van sucediendo en algunos casos con una riña o algo así. Eso, digamos, tiene que haber justicia. Digamos, nadie tiene el derecho de ultimar a una persona, nadie, ni este tipo de sicariato, que a propósito son, los sicarios son los seres más cobardes que hay, porque lo agarran a uno desprevenido, sí.
Y en ese caso, perdón, porque me salta la duda.
Ella... es un tipo de sicariato también, sí.
Sí. Si se quiere, sí, o sea, fue mandar a matar a una persona. Sí. Consulto, porque doña Dunia vivía con sus cuatro hijos, ¿cierto? Uh-huh. Y ustedes no abordaron a los chiquitos, no sé qué edades tendrían en ese momento.
No, estábamos niños, no. Es que no queríamos, imagínense que yo pensaba en ellos, que se quedaron sin mamá, y revictimizarlos, no. Ahora deben estar grandes y ya... más de 30 años y ya no sé qué habrán hecho de ellos, y que yo sinceramente lo siento mucho.
Sí.
Como hemos hablado, este caso fue uno de los primeros en considerarse como femicidio, o uno de los más llamativos tal vez, o de esta forma tan, tan cruel, la forma en la que se deshicieron del cuerpo. En ese momento, no sé si usted tal vez nos puede comentar un poco de cómo se percibía la sensación en la sociedad de ver un caso tan cruel en ese momento.
Sí, donde no había la cantidad de homicidios que hay ahora.
Sí, y sí. La forma en la que se deshacen del cuerpo también.
Sí, mira qué extraño. Nosotros, digamos, yo veía las noticias crudamente, digamos. Se salía en las noticias, se esclareció tal caso, etcétera, etcétera. Pero yo no... Yo sé que conmocionó a mucha gente, principalmente a la familia, porque casi que los homicidios son particulares, ¿verdad? Conmociona a la familia y el resto de la población lo ve con asombro, pero no tienen esa sensación de sufrimiento, sino una calamidad para la familia. Yo en aquella época habían tantos casos que nosotros nos concentrábamos tanto en ellos, no como ahora, obviamente, sino que era un caso relevante, pero también había simultáneamente la banda de los venezolanos que andaban saltando ahí, y casi que yo chocaba con los compañeros y ¿en qué anda? Y es que los venezolanos mataron aquí y allá. Y entonces casi que terminando este caso yo me metí a participar en la investigación de los venezolanos, ayudándoles en lo que ellos pudieran. De hecho, yo hice unas dos o tres diligencias casi terminando este caso.
Estaba convulso el ambiente. Estaba un poco convulso el ambiente.
El ambiente, sí, esos venezolanos nos dieron mucho que hacer. Mataron tres personas. Sí, se andaban asaltando bancos y...
Uh-huh. Sí, que ese caso lo vimos en algún episodio de Expediente 043. Sí.
A usted, don Manuel, evidentemente, pues, investigó muchos casos, tal vez no como ese, todos los casos son diferentes, pero este en particular, ¿qué retos observó usted que les complicó tal vez la investigación ya en rasgos generales?
Mira, hay un caso ahí que ocurrió como a inicios de los 90 o finales de los 80s, el de Malenia Faro Quesada. Esto fue un caso que lamentablemente no se esclareció, pese a que se tenía un sospechoso igual. Entonces, cada caso, a usted o el investigador de homicidios, cuando se esclarece, tiene que hacer un análisis en qué estamos fallando. Y este caso de esta muchacha, esa Malene, a nosotros, o por lo menos a mí, me enseñó mucho cuáles fueron las fallas, ¿verdad? Y las fallas fue la observación en detalle, de que me disculpe la familia de la muchacha, también tenía dos hijos, ahora deben tener 40 años, no sé cuánto. La policía en ese momento, o en este caso, tal vez el caso no era mío, sino que ahí en la oficina, por esa Marlene, por decisión del jefe, es suyo. Pero yo no estaba ni de guardia ni nada. Entonces, yo fui así, fue una muchacha que apareció en una alcantarilla por la Universidad para la Paz, allá por el Cantón de Mora. Apareció, ese caso sí conmocionó mucho. Era de los primeros. Y entonces, en este caso de Duña, nosotros tratamos de no cometer errores, no brincarnos detalles. Y eso es lo que tiene que hacer la policía. De hecho, por eso es que se esclarecen los casos.
Qué importante eso. Cómo la experiencia también prácticamente conlleva a mejorar caso a caso.
Ah, sí, claro. En ese caso de Marlene tampoco había ADN. Y nosotros lo ocupábamos. Y ADN vegetal. Si encontramos casos, digamos, algunos elementos vegetales dentro de un carro que a usted los pueden vincular en una zona específica, ahora yo entiendo que existe, que usted pueda decir que esta rama es de este árbol.
Por el sí, ADN. Exactamente.
O esta hoja.
En ese momento no había nada de eso.
En ese momento no. Nosotros encontramos algunos elementos que no se pudieron comparar, y yo traté de cómo no podemos saber. Digamos, hay, por ejemplo, una orquídea, un ejemplo, ¿verdad? Una orquídea nace en un lugar específico, en una temperatura específica, no tiene nada que estar haciendo en una zona desértica, llamémoslo así. ¿Qué hace una orquídea si es de humedad? Y entonces ahí es donde usted, digamos, tiene que poner mucho cuidado, que tratar de darse esa respuesta, ¿eh? ¿Cómo llegó ahí, por ejemplo?
Con relación a este caso, bueno, sabemos que la parte del hallazgo de los huesos en el terreno, pues, fue muy importante. Usted también mencionaba el tema del vehículo que se utilizó. ¿A este vehículo en algún momento se le hizo alguna inspección?
Sí, claro.
¿Y se logró ubicar algo?
En ese entonces no... O sea, sí se le hizo una inspección como tal, el carro estaba fallando, ese vehículo. Sí, no se le encontró un hallazgo así como que los recursos de esa época no son los que hay ahora.
Sí, no se le podían hacer análisis como se hacen ahora, sí, los de...
Minuciosamente, Luminol y todo eso.
Ajá. ¿A quién pertenecía ese vehículo?
Pertenecía al autor.
A Saúl.
Sí.
Un caso muy interesante.
Bastante interesante.
Lo más interesante de todo es que sin tener un cuerpo completo, ¿verdad? Aunque tenían elementos, los huesitos, el arete, se hizo justicia.
Ah, sí. Manuel. Más que todo para darle una respuesta también a la familia y a los hijos. O sea, digamos, hay familias ahorita que no saben qué pasó con un papá, una mamá. Está desaparecida y nunca más apareció.
Sí.
¿Mucho?
Mucho. Uh-huh. Sí, yo creo que, bueno, muchas gracias más bien, don Manuel, porque es un caso, creo yo, como lo dije al inicio de este podcast, es un caso muy positivo para la investigación en el OIJ, me parece. Entonces, pues darle las gracias por todas las sesiones que usted realizó. Y me imagino que de la familia quedó muy complacida con...
Lamentablemente, con... Sí.
Sí, bueno, el
dentro de, dentro no, de la no situación, les devuelve, sí.
No les devuelve a su ser querido, pero por lo menos
hay,
se hizo justicia.
Hay un caso increíble, para hablar de otro caso, no ajá. importa. Unos franceses vienen a pasear a Costa Rica, dos personas mayores, 60 y resto, a mí más o menos, y se van por la zona de Quepos.
Los...
Y se perdieron.
Sí.
Y el carro aparece por ahí y unos tipos usando sus tarjetas. O sea, yo no me ubico en eso. Después yo traté de ver el expediente y me di cuenta que efectivamente, que igual, o sea, estas personas fueron. Son un resultado de un doble homicidio. Desaparecieron. Y eso debe ser terrible para la familia.
Sí, tiene que parecer.
Usualmente en estos casos como este de Doña Dunia que estamos comentando, a veces el investigador que se encarga de llevar el caso, pues lo toma un poco personal y también es el que se encarga de comunicarle la noticia a la familia, ya una vez tenido los resultados y todo. ¿Usted fue y le comentó a la familia propiamente ya el resultado de los huesos y sí. que ya se había esclarecido como un homicidio?
El día de la inspección de que se dio en Heredia, ¿verdad? La prensa se filtró por la prensa y la familia se enteró casi como en vivo. Y después llegaron a la oficina que les contara y yo les conté todo lo que se podía en ese momento. O sea, este caso, digamos, en aquella época yo tenía tres tipos de casos, ¿verdad? Se clasificaban por grado de dificultad. Digamos, clase A, clase B, clase C. Digamos, este caso no tenía un alto grado de dificultad, sino que lo que tenía la dificultad era lo legal. Era lo legal. Pero, digamos, la metodología de investigación no era grave, no tenía dificultad tampoco, sino que lo que tenía eran los obstáculos legales. Que era las entrevistas y cosas así, como el caso de Kevril. Lamentablemente tiene un obstáculo legal, ¿verdad? Solo por voluntad del imputado se puede establecer qué pasó con ella. Pero dichosamente tuve el permiso, tuvimos Marvin y yo, de ir a Nicaragua. Eso fue, y con las leyes de Nicaragua se pudo entrevistar a la persona, pero fue voluntario, en ningún momento fue coaccionada, ni violenta, ni nada, eso está videograbado.
Bueno, Manuel, realmente gracias por participar en este podcast, ya usted es conocido en Expediente 043. Bueno, este es un episodio más de nuestra temporada Expediente 043 y pues nos esperan algunos otros que les vamos a ofrecer en los siguientes días.
Expediente 043.